Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.
Saludamos a todos nuestros oyentes desde el programa Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura que realizamos desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Y como siempre nos acompaña en cabina Carolina Barros. Hola Carolina.
Un saludo para ti Mafe, por supuesto para todos nuestros oyentes que nos sintonizan esta mañana y Alexis, quien está en el control y hace posible que este programa llegue a todos ustedes.
Bueno, hoy hablaremos, para que todos los oyentes estén muy sintonizados con Horizontes, hoy tendremos el tema de la Banda Sinfónica de la Universidad de Antioquia. Hace algunos años ya habíamos tenido la participación de Fernando Pavón, pero hoy nos viene a hablar como director de la Banda Sinfónica.
Así es, Mafe, esto será entonces en el tintero y tendremos entonces al director actual de la Banda Sinfónica para que nos cuente qué se viene en materia de proyectos y de conciertos para la ciudad.
Esto será más adelante porque por ahora vamos con las noticias positivas, con esas noticias para que todos los oyentes se agenden y participen en las actividades que realiza la Facultad de Artes. Iniciamos diciéndoles que la retreta se está realizando todos los domingos a las 11 de la mañana, pero como ustedes no se pierden Horizonte, sabemos que salen, inmediatamente escuchan el programa, o sea, a las 11:30 están allá en el Parque de Bolívar escuchando todas las agrupaciones que se presentan de la Red de Escuelas de Música de Medellín y de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Hoy se presenta precisamente la Banda Sinfónica.
Y como todos los martes llega Cine Sin Boleta en el Centro Cultural Facultad de Artes a las 6:30. En julio tenemos el ciclo Juventud, Explosión o Introspección. Este martes 11 de julio veremos la película Los Salvajes.
El ciclo de cine se realiza a las 6:30 de la tarde en el Centro Cultural de la Facultad de Artes. Ya saben todos que se encuentra ubicado en el barrio Carlos R. Restrepo. Para más información pueden llamar al teléfono 260-3020 o ingresar a la página web artes.uda.edu.co.
En el tintero.
Y como lo anunciamos al inicio de nuestro programa, tenemos acá ya en cabina a Fernando Pavón. Fernando, muy buenos días.
Bueno, un saludo a toda la mesa, a Mafe, Caro, Alexis, mil gracias por ponernos en contacto desde la Facultad de Artes con la comunidad, con los oyentes. De verdad, muy especial para nosotros en este nuevo proceso que comenzamos con la Banda Sinfónica desde el 2016, julio del 2016, hasta la actualidad. Mil gracias por compartir este espacio con el mensaje de la música.
Fernandito, más conocido en el medio, como le dicen todos los allegados, una persona que tiene gran trayectoria en la vida musical de Medellín y del departamento, asumió hace un año como director de la Banda Sinfónica de la Universidad de Antioquia. Cuéntenos un poco esa experiencia.
Bueno, una responsabilidad grande, tener que reemplazar al maestro Marco Antonio Castro, un ícono de esta ciudad en el referente musical de nuestro país y nuestro departamento, asumir una institución tan grande como la Banda Sinfónica. La historia de 1892 reconoce la Banda Sinfónica como el resultado final de las mutaciones de lo que es una retreta. Desde la etimología de la misma palabra y las costumbres de una retreta, la retreta era una retirada militar que fue mutando hacia un encuentro del ciudadano en un lugar especial, Parque de Bolívar, y se fue promoviendo no esta palabra, sino la convivencia a través de íconos como el Parque Bolívar, el San Alejo, la Iglesia Basílica Metropolitana, la misma estructura del Parque Bolívar en un encuentro muy ciudadano, muy citadino, a través de la música como pretexto para dicho encuentro. Entonces, no simplemente asumíamos la Banda Sinfónica desde lo artístico, sino de también el encuentro con la ciudadanía en Medellín, especialmente en Antioquia, y todas las actividades que se desprenden a través de lo que es la Banda Sinfónica y lo que significa para la Universidad de Antioquia, un reto impresionante.
que se ha realizado entonces en materia de conciertos y de proyección de la banda sinfónica para la ciudad en materia de eventos, de procesos también?
Bueno, tiene varios procesos. Está el cultural, está el proceso, lo llamaríamos de innovación, en ese sentido, desde que hace unos 7 años comenzamos, o más 10 años, empezamos a unir esas esquinas de lo sinfónico con lo popular. Un encuentro con los puristas, con los conservadores, un encuentro con el temor de la gente que escuchaba la música popular a través de decir que eso sinfónico de pronto los hacía dormir, cuando hacíamos Fruco sinfónico, Gabriel Romero sinfónico, el bolero sinfónico. En todas las expresiones de los géneros musicales nos acercábamos, aparte de los académicos, a la llamada música de conciertos, y hacíamos una innovación, hasta decir mucho que la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia hace un concierto dedicado a la música de despecho. Entonces ahí ya se encuentran unos factores de polémicas y de poner sobre la mesa todos estos retos. En ese sentido, damos un paso. En otro sentido, el paso de lo académico, a través que recibimos jóvenes de la facultad para que ingresen a la sinfónica, y nos encontramos 2 generaciones. Una generación ya de gente adulta con unos jóvenes talentosísimos que hacen parte de la banda sinfónica. En ese factor tendría que ser lo pedagógico. Y en el otro, la gestión y la mediación para hacer proyectos interesantes como los que van a ocurrir, que ustedes conocen, y es ligar, por ejemplo, toda la manifestación del fútbol a través de sus expresiones y sus mal llamadas barras bravas. Por ejemplo, un caso muy especial de esto, cómo reconocer que la música sea el mediador para todo este tipo de conflictos, si se puede decir, que lo tomamos como conflicto y que ahora llega para la ciudad. Entonces tenemos proyectos de ese estilo, de socioculturales, proyectos artísticos fuertes, y en ese sentido tenemos, pues, estamos atentos desde la Facultad de Artes, a través de la decanatura, de la oficina que ustedes, pues, lideran, de comunicaciones, cómo de verdad la banda, hasta en procesos literarios, está entrando en una escena interesantísima que no habíamos abordado esos espacios en el pasado, pues respetando, pues, obviamente, el pasado, pero creo que han sido más bien mutaciones, ni siquiera cambios ni transformaciones, sino mutaciones a lo que el mundo actual ahora necesita. El proyecto del fútbol me parece uno de los más interesantes que van a ocurrir, y es que las barras van a estar unidas, y la banda sinfónica de la Universidad de Antioquia, adscrita a la Facultad de Artes, es la mediadora de unos conflictos que se han generado. Entonces, el 13 de agosto precisamente tendremos un gran concierto llamado Retreta Clásico por la Paz. Estamos anunciándolo ya, pues, casi diciendo que es un hecho de que nos vamos a encontrar en este tipo de trabajos y de ideas tan apasionantes, tan interesantes y tan llenos de responsabilidades.
Bueno, usted está tocando un tema muy interesante, y son todos los proyectos que tiene la banda sinfónica, no solo para este año, sino que esperamos que sean para futuros y próximos años. Pero hay un tema muy importante que se hace a través de ustedes, es la formación de públicos. Porque usted ahorita estaba hablando de la banda sinfónica, de pronto ese apellido que tiene la banda sinfónico lo hace un poco reacio para el público, pero la banda se está acercando a la gente, le está enseñando para que aprenda sobre todo ese conjunto musical de instrumentos. Expliquémosle un poco a los oyentes en qué consiste.
Ese es un tema interesantísimo, porque el público de pronto pide las notas de programa o el programa de mano, que era casi el evangelio del melómano, para encontrar la primera obra, la segunda obra, y se hacía un concierto. Pero hemos cambiado esa dinámica hace aproximadamente 4 años, y es que el programa de mano ya no se necesita, al menos también por ecología, el papel, sino que el director, llámese Fernando Pavón, el que esté ahí, hace una mediación, no diciendo para que la gente aprenda, sino repensándonos y reflexionando a través de un concierto. Entonces son conciertos reflexivos. Ya la gente se está acostumbrando a que cuando les anunciamos y los apasionamos, obviamente el discurso acompañado del mundo sonoro cambia ostensiblemente cuando yo le explico a alguien que vamos a hacer una obra francesa y que en Francia era diferente a Italia, y que si toco música francesa es una música más profunda y la italiana más liviana, y vamos a escuchar esta obra que es de la ópera tal, y empezamos a escribir y hacer descripciones muy humanizadas, la música cambia ostensiblemente. Yo creo que en eso una recuperación de públicos que estaban y que se han ido, recuperarlos. La alternativa de la polémica que hay de que yo qué opino del reggaetón, cuando en todas las entrevistas la pregunta más comprometedora que me hacen en todas partes es que yo qué opino del reggaetón. Cierto, que si eso es música o no. Entonces el entrevistador dice, esa es música muy mala. Yo creo que la práctica común tiene que valerse, y si los Tigres del Norte de México bajan en el Estadio Azteca en un helicóptero, es una práctica común valedera que no se mira en el contexto de los lenguajes académicos musicales y tiene contextos socioculturales. Entonces ahí en abrir, a hacer una apertura, a pensar la música desde lo antropológico, desde lo filosófico, desde lo cognitivo, desde lo intelectual, me da muchas herramientas para yo no estar haciendo pensamientos llanos de que el reggaetón es malo o no. En ese sentido, si el reggaetón, yo hablase que el reggaetón es malo, para tener ese tema de los géneros musicales, yo diría que se toma en el término 100% sociocultural, porque en los elementos musicales, donde hablemos de música, no lo podríamos tomar sino como un elemento básico que tiene ese género para aportar, y eso ya tiene una discusión distinta. Entonces creo que lo que estamos haciendo es dar alternativas a los jóvenes. De hecho, hemos hecho conferencias, como ustedes saben, a jóvenes en salas llenas, y yo les puedo entonar alguna canción actual, que ellos dancen conmigo y canten conmigo, pero también les puedo tocar con el trombón o con la banda una obertura de Franz von Suppé o una obra de Mozart o otra de Beethoven, y ellos toman alternativas de lo que ellos puedan hacer después en su imaginario algo interesante.
En estos espacios, en los conciertos, uno ve demasiado público, o sea, uno ve efectivamente una acogida muy grande por un público que pide la banda. O sea, nosotros recibimos llamados inclusive en la oficina de cuándo se presenta, la gente está pendiente de la programación de la banda. En este sentido, usted como director ha visto que también ha llegado nuevo público, es decir, sabemos que los adultos y todos aquellos que conocían la Retreta de hace años y de todo en el Parque Bolívar siempre está como pendiente, en Unicentro también eso ya se ha vuelto como cotidiano, pero hay nuevo público también, unas nuevas generaciones que están también escuchando y aprendiendo de ustedes.
Total, hace 4 años hicimos un concierto en el marco de la Feria de las Flores, en el Parque Explora, en Carabobo, un concierto masivo. Era muy curioso porque habían artistas populares, estaban Nelson Velázquez, el Grupo Galé, el Conjunto Clásico de Puerto Rico y la Banda Sinfónica de la Universidad de Antioquia. Es muy curioso que en ese encuentro, con toda esa diversidad del esquema y la estructura popular, llegase el mero nombre, ya intimidaba. Pero los jóvenes salían afirmando que lo que habían escuchado era una cosa interesante. Ellos asocian, por ejemplo, una gran banda, empiezan a decir que suena muy chévere, una banda que vieron grande. O sea, ellos en el mero acto del performativo, de ver tantas personas en un escenario, ya hay una medición que hace la mente del joven a cultivar eso. De hecho, hemos hecho nuestro primer programa en este año que se llamaba Invisibles, en la recuperación, en la creación de ese público, y llegaron muchos jóvenes al bloque administrativo a ver todo lo que era el lenguaje del jazz y de los negros, en cómo se leía esa cultura a través de la música. Entonces hablamos de textos y entonces decimos, Ross en su texto El Ruido Eterno, los jóvenes se acercan muy interesados, y en unas conferencias que estamos haciendo acá en el Paraninfo, todos los jóvenes, están llegando muchos jóvenes y se interesan mucho también por los libros. Aparte de las obras que mostramos, empiezan a preguntar que el libro de Gerald Mantel, de la interpretación al sonido, que dónde lo consiguen, que dónde consiguen el discurso sonoro de Nicolás Harnoncourt, que en página dice en ese libro, cuando hablamos todo este contexto de las connotaciones culturales en la música. Entonces se interesa mucho, y creo que ha sido la parte más positiva. Es como yo siempre he pensado, que la música es el arte de pensar los sonidos, como decía Combario, y esa parte creo que es la que más hemos ganado terreno con la sinfónica, y no simplemente con la sinfónica, sino con las expresiones que la facultad propone a través de toda una corriente de nuevas generaciones que mantiene viva también la historia, porque no es simplemente romper y hacer cosas actuales o contemporáneas, sino darle el valor a la obra histórica, que es una labor que también tiene la sinfónica.
Claro que sí, Fernandito. Es importante, nosotros acá en algunos momentos ya hemos explicado a los oyentes como las diferencias entre banda y orquesta, para que ellos también vayan identificando, sabiendo cómo esas diferencias. Contémosle rápidamente aquí a nuestros oyentes cuál es la diferencia.
Hay que hacer una diferenciación entre una banda, una orquesta sinfónica, una orquesta filarmónica y la mutación que han tenido las bandas marciales. En esto, la historia dice que la filarmónica su origen de la filantropía, y en esa filantropía, o el filántropo, cuando se quedaban sin tocar en una orquesta, hacían una orquesta por el placer de. Entonces, por ese placer de, se hacía una orquesta de ingenieros, escritores. Ve, yo no estoy en la orquesta sinfónica de mi ciudad, por ejemplo, de Hamburgo, o la ciudad de otra ciudad en Europa. Bueno, vamos a hacer una orquesta por el placer de tocar. Uh-huh. Esa era la orquesta filarmónica, ligada a una acción filantrópica. La otra orquesta era sinfónica, con los mismos instrumentos, pero lo que cambiaba era la razón del origen. Una era apoyada por el Estado, por mecenas, era apoyada y tenía una estructura organizacional muy fuerte y muy sólida, la orquesta sinfónica, la filarmónica no. Pero en ese transcurrir de los tiempos, la filarmónica fue tomando tanta connotación de organización que siguió igual que la orquesta sinfónica. Son los mismos instrumentos, no hay ninguna diferenciación. Lo único que cambia es el nombre, pero en su origen. Uh-huh. Hoy en día son iguales. La Filarmónica de Bogotá está apoyada por el distrito, es la institución más sólida que tiene el país en ese sentido. Administra también los dineros de la cultura en el distrito. Entonces ahí ya la diferenciación acabó. Y la banda sinfónica es que son vientos, no tiene cuerdas. Ahora se mutan y también tiene bajos y contrabajos, perdón, y violonchelos en las bandas sinfónicas. Son uh-huh. vientos maderas, vientos bronces, percusión. Entonces la banda nuestra es una banda sinfónica. Su gran porcentaje, el 90%, somos vientos. Ahí no encontrarán ni violines ni violas. Encontrarán ahora que hemos agregado unos violonchelos y unos contrabajos. Pero eso tiene. Y las bandas marciales se están acercando mucho a las bandas sinfónicas porque se están preparando académicamente y están haciendo las marchas de Sousa, de todo, todo. O sea, una serie de connotaciones que hay muy similares, pero con un performativo al aire libre y en un performativo que va en movimiento, que es esa característica que tienen, la acrobacia, todo lo que hacen en esa parte. En esas hay cuatro diferenciaciones claras: la banda marcial, la banda sinfónica, la orquesta filarmónica y la orquesta sinfónica. Y de ahí se desprenden los llamados grupos de cámara.
Fernandito, cuando decías entonces que se han incluido en la banda sinfónica los contrabajos, ¿a qué se debe esta inclusión?
A que se hace mucho repertorio del pasado, que también tenía esa connotación de cuerdas, y la cuerda es el elemento fundamental de la música histórica. La cuerda es por sí la connotación más elevada. Entonces, el estilo italiano es la cuerda, violines, violas, contrabajos. Pero creo que estamos en aras ya de esta manifestación, de ir adelantando con mucho cuidado y con mucha cautela, pero con mucha precisión y fortaleza, que nuestra banda también y la facultad tenga todo un panorama formativo abierto. Se había pensado con unas empresas internacionales para hacer la primera escuela popular de música en Internet, donde cualquier persona se acerque de manera apasionada a que reconozca que es un fagot, pero no a enseñarle que el fagot toca las notas tal, sino la nobleza de ese instrumento y que lo escuchen. Y creo que es uno de los proyectos que tengo en deuda en mi ciudad y en mi país, y estamos construyéndolo. Una escuela gratis en Internet donde yo haga clic y quiera reconocer el oboe. Entonces el oboe es la ternura, es lo femenino, y entonces ya uno, cuando escucha la masa orquestal, empieza a reconocer y a crear verdaderos espacios, como si estuviera viendo una película, escuchando una sinfonía. Eso en la psicología cognitiva de la música le dicen aguantar la gran línea. O sea, ¿cómo hago yo para aguantar lo que siempre me han dicho, que una ópera es aburridora? Uh-huh. Pero si tengo los subtítulos en español y veo la ópera, obviamente la ópera del Port Jean Bess, la primera ópera folclórica de negros, seguro que voy a estar como si estuviera viendo una película. Es interesantísimo. A eso es que hay que apuntarle ahora, más no como músicos, sino como mediadores de divulgación de lo que tiene esa música tan compleja, porque la ciencia, la música y las teorías han perdido cierto sex appeal en ese sentido, si lo podemos llamar así, pues muy, muy fuertemente se pierde el sex appeal por la forma de expresarnos. Inflar el saber y no reconocemos que el otro, lo que no necesita, dice por ahí una cosa: la música no se enseña, la música se aprende. En ese sentido. Entonces estamos pues como en esa línea y vamos, de verdad, han sido unos cambios interesantísimos al respecto.
Bueno, yo creo que Fernandito ya nos ilustró un poco en qué consiste la Banda Sinfónica de la Universidad de Antioquia, pero hoy tenemos un programa musical. Escuchemos entonces algo de la Banda Sinfónica. Estábamos escuchando Homenaje a Lucho Bermúdez, un homenaje que realizó la Banda Sinfónica de la Universidad de Antioquia. Y detrás de micrófonos también nos estaba contando cómo es ese contexto que se está queriendo realizar en este momento con La Retreta. También escuchamos ritmos muy nuestros, personajes muy nuestros que ya conocemos, pero la banda sinfónica también trae otros ritmos, trae ritmos europeos, trae cantantes y personajes, músicos europeos. Contémosle entonces a los oyentes cómo ha sido dar como ese paso de la música nuestra a la música europea.
Las migraciones en América Latina forjaron todo este contexto de la hibridación. Lucho Bermúdez hace música como param pam pa, piram pam pa, el porro operático. Este es un cuerpo de canción europeo. Y él lo vuelve al territorio de Macondo, que lo llamo yo, o al territorio de la sabana. Paranani, paranani, nararara, param pam pa, ópera con territorio, con música sabanera, pues con música costeña. Uh-huh. Y después pone ta, ta, gra, pa, din, ta, gra, el poeta de Aldeano, de Fran Bonsupé, en el misma obra. Entonces aquí se encuentra una cosa interesantísima en el texto que hay hermoso de tres bandas: mestizaje, sincretismo, hibridación. Esta música colombiana se vuelve muy rica y el mundo se interesó mucho por ella. Hace un año y medio aproximadamente, o dos años, hicimos una conferencia en la Universidad Nacional de Costa Rica sobre todos los lenguajes de las músicas y las connotaciones de un gesto que tenemos los colombianos para asumir en nuestro hablado, en nuestro caminar, en esa diversidad, cómo nos fusionamos, sino que se llaman conceptos viajeros, para determinar de dónde viene una cosa y cómo la unimos a esta. Porque si digo fusión, me quita todo el discurso. Entonces hay un musicólogo mexicano que ha dicho conceptos viajeros. ¿Cómo determino yo que toda esta mezcla, de dónde nace? Es interesantísimo. Colombia es uno de los países más ricos en todo esto, y de hecho hemos recibido una invitación, pues les hago ya pues la noticia oficial, desde Canadá, para hacer un trabajo sobre literatura y lenguajes de gestos de los colombianos, ante todo con Manuel Zapata Olivella, Gabriel García Márquez, todos los autores, pero en esta música. Entonces hemos tenido una relación muy grande. Llegaron las migraciones por la costa norte, por el puerto, llegaron los puertos y traían partituras de hace más de 100 años. Tenemos partituras en la sinfónica. Esa historia hacía una obertura, después una selección europea, después un jazz aquí cerquitica, en América del Norte, que también el León Cardona, Lucho Bermúdez, escucharon mucho jazz. Y después traíamos pasillos, que es, el pasillo se genera a través de lo que eran los vals, y en la costa le decían los Strauss, porque era de Johann Strauss. Entonces un pasillo le decían en la costa los Strauss, y fueron volviéndolo, como he dicho yo, con aguardientico, cervecita, el jolgorio del pueblo, fueron agilizando el vals vienés, y quedó pasillo. En esas mutaciones después hacíamos porros, gaitas y cumbias. Lo que acaban de escuchar ahí está lleno de elementos europeos. Entonces en la costa llegaron las papayeras, o que llaman las bandas pelayeras, porque son de San Pelayo. Tienen los instrumentos que son metalizados, que son trompetas, saxofones, que son europeos. Nosotros aportábamos, los indios aportábamos las gaitas, todos los negros aportaban tambores, y Europa aportaba este tipo de instrumentos, y nacía en Colombia una particularidad que nosotros en la desafirmación cultural no hemos entendido bien. Y si usted llega a Europa, ya se están dando cursos de vallenato, de todo, porque en García Márquez, en el año de 1982, en esa celebración, no sé si les conté, hay una cosa que el país no conoce. Ni García Márquez nunca escribió. Había una preocupación muy grande porque llegaban 65 personas en un avión, todos negros, indios, y decían la prensa bogotana que qué iba a pasar con una celebración con gente tan ignorante en Estocolmo. Dios mío, ¿qué ahora qué van a hacer? Guárdenle los acordeones y todo para que no hagan bulla en el avión. Pero los zuletas no dejaron guardar los acordeones. A 12.000 pies de altura sacaron los acordeones y empezaron a tocar vallenato en un avión. Llegaron a Estocolmo y Totó la Momposina sale, y las trompetas esas europeas, salen tambores ancestrales dándole un color al premio Nobel distinto. La prensa de Estocolmo al otro día escribe: García Márquez y los herederos de Francisco el Hombre le enseñaron al mundo cómo se debe celebrar un Nobel. Después vino Belisario y dijo, ¿qué fue lo que pasó en Estocolmo? Vamos al Colón a revisar qué fue lo que pasó en Estocolmo. Iban danzas, vallenato, tambores, todo esto. Creo que en eso hay un fuerte llamado a la reivindicación de nuestra afirmación cultural, y sería muy positivo para nuestro país en la forma de pueda llamarse conflictos, todo, porque la música no genera paz. La música, Barenboim dice que la música jamás generará paz, pero sí genera elementos de pensamiento que crean un ambiente donde la paz es uno de los elementos. La música crea fraternidad, la música crea otras cosas más que la paz. La música también a veces, si yo estoy muy, muy animado escuchando música, de pronto hasta me dará un derrame cerebral porque estuve escuchando, como dice Oliver Sacks, hay de hecho epilepsias sonoras, ¿cierto?
Fernandito, el programa, o sea, sí, lastimosamente sí, es muy corto, pero cuéntenos brevemente qué se viene para la banda a futuro.
Bueno, hay un desafío y es abrir las puertas a todo lo que la facultad, la universidad tenga en una mente abierta total para la manifestación sonora. No somos una banda ni de música clásica, ni de música popular, ni de jazz, no. Somos una banda que tiene que reconocer en el otro. O sea, una banda dada al otro, y sabemos esas dinámicas, las entendemos y estamos procurando de verdad que el nombre de la universidad sea uno de los grupos de extensión que más sólidos tenga a través de la ciudad, el departamento y el país.
Así será, porque la banda sinfónica es reconocida no solamente en el departamento, sino también en el país. Le deseamos muchos éxitos a Fernandito en su labor como director y, por supuesto, a la banda sinfónica en todas las presentaciones que tenga de ahora en adelante en la ciudad, en el departamento y en Colombia. Se nos acaba el programa. Gracias, Fernandito, por su participación. Gracias por instruirnos en música.
No, disculpen. Disculpen que a veces me apasiono tanto y la cabeza se me calienta un poco. Pero, bueno, antes disculpas, porque el programa es de ustedes, no el programa pareciese que lo estuviera haciendo yo con mi discurso y todo, pero de verdad que es que esto es una pasión. Mil gracias a Mafe, a Caro, a Alexis, mil gracias por permitirme comunicarme.
Con excelente música finalizamos Horizontes, pero le recordamos antes nuestras redes sociales para que nos sigan y estén enterados de todos los eventos y acontecimientos que suceden desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. En Facebook nos encuentran como Artes UDA, en Twitter como @ArtesUDA, en YouTube como Artes UDA y en Instagram como Artes-UDA.
Después de esas redes sociales, también les informamos que pueden encontrarnos en la página web artes.uda.edu.co o escribirnos al correo electrónico comunicacionesartes@uda.edu.co. Muchas gracias por escucharnos un domingo más aquí en nuestro programa Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura que realizamos desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Continúen todos ustedes con una excelente programación aquí en la emisora cultural Universidad de Antioquia.
Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.